las resolvemos. En simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Damos inicio a un nuevo capítulo de En simple, la pizarra de Pizarro. Ha estado lloviendo, haciendo frío. Un abrazo a todos los que han tenido problemas con el clima. Echábamos de menos el agua y cayó todo al agua, así como de golpe. Si me excusamos, ya exageramos, nos pasa siempre y nos vamos de un extremo al otro. Así que abrazo a todos los que han tenido problemas. La buena noticia es que parece que no vamos a tener problemas de agua por un tiempo. Hay buena acumulación ahí en los embalses y cosas. Pero hay que mejorar la infraestructura porque parece que el cambio climático llegó para quedarse y este tipo de fenómenos los vamos a ver más. Y hoy día no vamos a hablar de clima. Vamos a, como usted habrá visto, está terminando, ya no parte de trámites finales, pero el grueso ya de lo que es la mega reforma está listo. Y allá los tenemos tributarios nuevos, o no de nuevo, algunos que se repiten, vamos a irlos comentando. Varios que han estado en las noticias, varios que han sido foco de discusión, pero lo vamos a abordar ahora en profundidad. ¿De qué se trata? Usted no lo agrupa, para que sepa qué está hablando y para que en el almuerzo ahí, el día domingo va a estar el almuerzo familiar, usted le pueda contar en detalle ahí de qué se trata. Y para eso tenemos un gran invitado que nos va a ir explicando, le vamos a sacar el jugo. Es Gustavo Serrano, socio de Serrano Abogado, abogado especialista en derecho tributario y en negocio, experiencia asesorando proyectos de entidad y derecho, es profesor de derecho tributario en la Universidad de Santiago y bueno, tenemos un gran currículum ahí que lo vamos a ir viendo después. ¿Cómo está, Gustavo?
Muy bien, Pedro, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acompañándonos hoy día. Vamos a ir a batir a callar tu tema, este tema de la invariabilidad tributaria, toda la discusión, algunos beneficios específicos que algunos se repitan de alto, ¿no? Pero vamos a ir al tema de las contribuciones, que ha sido súper discutido y que es una derivada y lo que demoró más la tramitación por el tema de las compensaciones. ¿Qué pasa con las contribuciones? ¿Los mayores de 65 años van a seguir pagando contribuciones o ya no van a pagar contribuciones?
Esa es una gran pregunta que yo creo que ha sido difícil de responder.
¿Ya?
Porque los mayores de 65 años, de acuerdo a cómo salió el proyecto ya aprobado, no van a pagar contribuciones solo por su vivienda personal o principal.
¿Ya?
Sí, porque es que tienen más de otra vivienda.
Ahora la mayoría de la gente tiene una. Es como lo tal vez mucha gente, hay personas que tienen más de una, pero la vivienda principal no paga.
Exactamente. Así es.
Ya eso quedó tal cual.
¿Ya?
En el fondo, en cumplimiento de la promesa de campaña que había hecho el presidente, se logró aprobar y básicamente todos los mayores de 65 años por su vivienda principal quedan exentos de contribución.
¿Cuándo? Porque la persona que no estaba viendo hasta ahora dice, mire, yo ya pagué la cuota de abril, pagué la de junio, la de septiembre la pago, no la pago.
Hay que pagarla porque ya rige desde el próximo año 2025.
Ya, o sea, la de septiembre y la de noviembre hay que pagarla.
Exacto. Este año no hay cambios,
¿ya?
Y desde el próximo año ya efectivamente quedan exentos del pago del impuesto territorial por su primera vivienda.
Ya, ¿y esto cómo va a operar?
Yo soy una persona, tengo 65 años, tengo mi casa, no, ahora me quedo tranquilo que no va a llegar el cobro, y si llega no pago, digo, tengo 65 años, hay que hacer algo.
No, ahí las cosas tributarias nunca son tan sencillas. Entonces, obviamente, la ley exige, ¿no es cierto?, que el propietario haga una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos durante el 2027, yo supongo que será durante los primeros meses.
Hasta de abril, porque si no va a estar moroso la cuota.
Exactamente. Donde declare básicamente que esta es su vivienda principal y que por lo tanto va a poder acceder al beneficio.
Ya, pero eso opera también por una persona que tiene una sola propiedad.
Pues sí, eso era como lógico.
¿Cuál va a ser la principal si tiene solo una?
Exactamente. La ley no distingue o no tiene en el fondo una disposición que diga si usted tiene solo una, se va a presumir que esa es su vivienda principal. No, como no lo tiene así, en el fondo uno entendería en principio que deben hacer la declaración jurada aunque tengan una sola propiedad.
Y el que no la hace paga.
Eso es lo que se entendería efectivamente.
Ya. Bueno, hay que esperar la ley de circular, lo pasa siempre con la norma tributaria que está la ley, y uno va al abogado y le pregunta qué pasa, no, que miren, no ha salido la circular.
Exacto.
Hay que esperarla, pero uno puede ir presumiendo cosas, o sea, me imagino que si la persona se le pasó el plazo, la podrá hacer y regirá de ahí en adelante. O sea, no es que si no lo hizo de aquí hasta marzo perdió ya y pasó la caja, porque mucha gente no lo va a saber esta cosa.
Exacto, y ahí además hay otra de los detalles que llama la atención, que en el texto aprobado, esta declaración sería de carácter anual. Es decir, yo tengo que hacerla todos los años.
Tendría que hacerla todos los años. Ya, que la una vez y yo para siempre.
Exactamente. Entonces, bajo lo mismo, si es que probablemente pase el plazo que determine ahí el servicio para hacer la declaración y uno no la hizo, se le pasó, bueno, durante ese año probablemente vas a estar afecto a contribuciones y el próximo año habrá que estar más atento para no quedarse fuera.
O sea, hay que difundirlo bien, porque ya sabes, también muchas personas no se les va a ocurrir y no lo van a entender y van a decir, listo, hay una promesa de este, después van a decir, mira, aquí me cumplieron.
Claro.
Pero falsas promesas.
Al parecer no es un beneficio que opere como de pleno derecho, digamos. Entonces, ahí hay que estar atento justamente.
¿Toda propiedad o es requisito? Bueno, ¿puedo tener deuda así de muchos años para atrás de las contribuciones o no puedo?
No, hay otro requisito también que incorpora la ley que dice en relación con distintos ámbitos. Toda propiedad, sí, en principio, en el fondo, uno tiene que acreditar que la propiedad que está dejando exenta o acogiendo este beneficio de las contribuciones es tu vivienda principal.
Porque eso es la declaración jurada que
está. Exactamente. Okay. Entonces ahí me imagino que habrán ciertas formas, ¿no es cierto?, en que el servicio podrá verificar aquello, decir, oye, tú vives acá, no vives acá, qué sé yo. Luego, lo que dice también la normativa es que para acogerte al beneficio, la propiedad no puede tener deuda de impuesto territorial ni de cuotas de aseo.
Ah, ya. O sea, tiene todo este año para ponerse al día, para saber si acoger al beneficio el próximo año.
Exactamente. Básicamente uno diría, si estás al día, te puedes acoger al beneficio cumpliendo con los requisitos que hemos conversado.
Perfecto. Que la propiedad sea tuya, puede ser una lógica, pero hay personas que tienen la propiedad, no, una sociedad de inversiones, o inmobiliaria con la señora, etcétera. ¿Se entiende igual que mi propiedad o no?
Ya, o sea, tiene que estar a nombre tuyo. De persona natural, así dice la ley.
Ya.
A nombre de una persona natural, es decir, todas aquellas propiedades que sean de propiedad, valga la redundancia, de una sociedad, una persona jurídica, no van a quedar o no se pueden acoger a este beneficio.
Perfecto. Y ahí, y preguntas, y como son un poco más de casos, pero ¿qué ocurre? Propiedad que estaba a nombre del marido, el marido falleció, se hizo la posesión efectiva y la casa quedó a nombre de la viuda que tiene más de 65 años, pero también los hijos, hay una comunidad, hay más dueños.
Exactamente.
Opera.
Sí, en ese caso sí. Opera en ese caso, opera también en el caso en que, por ejemplo, marido y mujer sean dueños en
propiedad. Igual,
no, algunos son dos propietarios o tienes una comunidad sobre la propiedad que no venga de una comunidad hereditaria. ¿Ya? Una de las personas tiene que tener al menos el 50% de los derechos sobre la vivienda.
Al menos el
50%. Ahora, en caso de una comunidad hereditaria, al menos el 25%.
Ya,
por la norma de la legítima, uno tendría que debiese cumplir.
Claro, porque no, a ver, no metemos las normas sucesorias, pero cónyuge lleva el doble que los hijos. O sea, si para que el cónyuge tenga menos del 25%, estamos hablando de que tiene que tener matemática con esta cantidad de hijos que tendría que tener, pero estamos hablando como de 7, 8 cabros más o menos.
Claro, son 8, pero igual siempre el mínimo termina siendo el 25.
El 25,
pero cierto, salvo que haya testamento donde se puede obviamente modificar eso por la cuarta de mejora.
Sí, claro, ya, pero lo más normal es que entiendo.
Exactamente, como lo normal es que las sucesiones sean intestadas, lo más común. En ese caso se entiende que el cónyuge va a tener al menos el 25, que es el porcentaje que determina ahí la.
Yo no tendría que las instrucciones del servicio puesto interno deben hacerle este año, porque las personas se vayan abordando el tema.
Esperemos. Sería lo esperable y lo lógico, porque esto, como va a ser un beneficio, uno se imagina muy utilizado, ¿no es cierto? Muy extendido. Lo lógico es que las instrucciones administrativas estén con la anticipación correspondiente para poder dar a conocer cómo se hace, qué es lo que va a contener la declaración jurada. Esto normalmente se hace todo por internet.
Y decir, pues, supongamos que esperemos que lo hagan con las facilidades, que tú te metas con tu clave,
creo que sí,
tu clave única en la página y pongas, esta es mi propiedad y está dirigido,
creo que sí. O sea, con lo digitalizado que está el servicio, yo creo que debiese ser así. Me llamaría mucho la atención que fuera de otra manera.
Sí,
creo que acá se ha facilitado mucho el cumplimiento en ese sentido y no me parece que esto sea una norma que vaya a escapar de aquí.
No, pero desde la facilidad, sobre todo estamos hablando de personas de 65 años para arriba, entonces hay que darle la facilidad. Ahora, y ojo también, hay una sanción. Si yo falseo los datos y no era mi propiedad o hice alguna triquiñuela para acogerme a esto, no me sale gratis.
No es gratis. Ahí tienes, en el fondo, una doble sanción, una sanción económica, que en el fondo te van a cobrar tres veces el impuesto debido, un 300% del impuesto, y además no te vas a poder acoger al beneficio por 10 años más.
Ya, ya, perfecto. O sea, no lo hagas, está pensando en alguna cosa rara, ¿no? Esto para las personas que de verdad cumplen los requisitos. No se metan problemas porque te va a salir caro y va a quedar complicado por un buen rato. Ahora, esta de las contribuciones está junto con la discusión, no con las contribuciones así, que algunas personas dicen, mire, justo, no justo, cuando tendrían que ser todos, no. Bueno, ya lo sabes, usted considera que aunque cumpla con la edad, no corresponde porque tiene los recursos, dice que esto no, bueno, no haga nada de eso, jurado, que a usted es la mano suya, nadie lo obliga, pero si usted lo tiene que hacer, no lo quiere hacer, hágalo, tiene toda la libertad. Y bueno, ahí se enojó un poco. Pero que esa plata ya los municipios.
Así es.
Y ahora dejan de recibir la plata a los municipios.
Así es.
Y se compensa. Y ha sido todo un cuento de cómo se compensa, quién beneficia solo a los municipios que tienen más plata. ¿Qué está cuestión de la compensación? ¿Qué está en rayo que amaron?
Bueno, le gustaría entenderlo de manera mucho mejor para poder, en el fondo, explicarlo de una manera simple. Pero básicamente, lo que recaudan todos los municipios, ¿no es cierto? Parte de esos recursos quedan para el municipio y parte se va al fondo común municipal, que es este fondo, ¿no es cierto?
Que el gobierno redistribuye.
Exactamente, que redistribuye bajo las normas que tiene ahí. Ahora, cuando se ya estaba discutiendo y se le empezaron a poner números a esta nueva exención de contribuciones, los municipios dijeron, oye, los afectados vamos a ser nosotros, porque este impuesto va a beneficio municipal 100%. Entonces, bajo ese respecto, el gobierno hizo una propuesta de decir, ok, yo les voy a compensar los fondos que ustedes van a dejar de recibir. Pero la complejidad resultó ahí en que estos fondos, como hablábamos antes, parte son al fondo común, parte son al mismo municipio. Entonces, en un principio, la propuesta del gobierno era, vamos a compensar solo aquellos beneficios o solo aquellos recursos que iban al fondo común municipal, y básicamente las municipalidades que dejan de percibir estos recursos, la parte que no iba a este fondo común, van a tener que arreglársela solo.
Ya, okay.
Ya, eso era la primera propuesta. Por supuesto, a nadie le gusta que le bajen los presupuestos. Entonces se estableció una nueva fórmula que dijo, ok, lo del fondo común va igual, eso no hay duda, pero yo además voy a compensar directamente a las municipalidades por este porcentaje que ellos dejan de percibir, este 30-35% dependiendo de la municipalidad.
¿Alguna municipalidad va a recibir menos que lo que deja de recibir por tema de contribuciones?
No debería,
no debería.
No debería.
Entonces ya sabes, vamos derribando algunos mitos. Ya, o sea, ninguno debiese quedar peor que como estaba.
Exactamente.
Siempre que cumple con ciertos requisitos, esta plata no es gratis, ¿sabes?
Claro,
haga ciertas cosas.
Exactamente, y ahí después fue la otra presión, ¿no es cierto?, de los trámites municipales que bajaran, ¿no es cierto?, de cierto periodo, que realmente son súper extensos, que se transparentara un poco las plantas administrativas y las personas que trabajan ahí, etcétera. Ha sido una discusión bastante larga, bastante ácida, pero uno que ya lleva varios años metido en estos temas tributarios, uno sabe que la técnica lamentablemente sucumbe ante la política muchas veces y se hace,
bueno, ahí está la gracia, o sea,
exactamente.
Ya, bueno, en resumen, entonces, uno de respecto a las contribuciones, mayor de 65 años va a tener que hacer una declaración jurada el próximo año, rige para el próximo año, este año tiene que seguirla pagando, lamentablemente.
Así
y si una declaración jurada para la primera vivienda de relación jurada, que estamos esperando la instrucción circular, pero probablemente la va a tener que hacer todos los años y la renovando.
Exactamente.
Y a los municipios, si usted es un municipio, cumple con ciertas cosas como mínimas, baje los tiempos de espera, los trámites, transparente que le está pagando honorarios, remuneraciones, cosas, no va a tener ningún problema. Ahora, si no quiere transparentar y no quiere ser más eficiente, bueno, pero que eso es una sanción que debe estar siempre contemplada.
Así
que estamos ahí despidiendo lo que nos. Bueno, les recuerdo, hemos estado conversando esta primera parte del programa con Gustavo Serrano, abogado experto en materia tributaria. Estamos analizando las consecuencias de la mega reforma. Hemos estado aquí viendo todo el tema de las contribuciones. Nos vamos a ir a un consejo, pero antes tenemos que recordar que llegó la generación vital. Los héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate de esto y más efectos en loshéroes.cl. Nos vamos y volvemos a partir.
Siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene.
sábado. Con Marta Vila. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Yo la digo toda por estas plataformas digitales. Y ahora también por televisión. Y en Claro, TVR, GTD, Telso, Mundo y Samuel. Plan de Agricultura. 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Valparaíso, en Viña del Mar. 92.5.
En Agricultura es el simple. La pizarra de Pizarro. Con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta ya en la segunda parte del capítulo de hoy del Simple, la pizarra de Pizarro. Nos está acompañando Gustavo Serrano, socio de Serrano, abogado especialista en derecho tributario, profesor de derecho tributario en la Universidad de Santiago, de una tremenda currículum de experiencia en este tema. Estuvimos hablando de todo este tema de contribuciones de la mega reforma, pero la mega reforma tiene varios aspectos más tributarios y vamos a quiero irlo viendo. Uno, para el sueño de la casa propia siempre se ve más complejo y más lejano, y las propiedades suben y del capa, pero viene algo ahora, viene algo a nivel de IVA, que te puede o podría eventualmente ayudar a la empresa.
Qué bien. Así es. Ya. Bueno, viene efectivamente, como bien decías tú, Pedro, dentro de todas estas normas que contiene esta mega reforma, como se le ha llamado, viene una norma respecto al IVA de las viviendas nuevas.
Ya.
Y acá básicamente se juntaron dos puntas. Una punta, ¿no es cierto?, es el stock inmobiliario que existe, ¿no es cierto?, de constructoras inmobiliarias que tienen muchos departamentos sin vender. Y por otro lado, el encarecimiento de la vivienda, como bien decías tú. Parte de esto, ¿no es cierto?, de ese encarecimiento, dice relación con el IVA. Recordemos ahí que
antiguamente no tenía.
Exactamente. Desde 2014 en adelante, con la reforma del año 2014.
Esa que fue tan exitosa, recordemos.
Esa fue la reforma que incluyó a los inmuebles como regla general, como un hecho, la venta de inmuebles como un hecho grabado con IVA. Y eso obviamente subió los precios, como era bastante obvio que iba a suceder. Entonces, en este caso, la normativa dice o establece que durante 12 meses la venta de viviendas nuevas, es decir, la primera venta que se haga sobre un departamento, una casa, etcétera, va a estar no grabada con IVA, va a estar exenta de IVA.
Ya, yo tengo una duda, no opera el tema IVA. La construcción de esa casa, esta constructora tuvo que comprar cemento, fisa, y lo compró con IVA.
Así es.
¿Y cómo te lo das cuenta ahora?
Ahora, ese es otro de los grandes temas.
Claro.
Y de hecho, esa era una de las dudas que uno tenía cuando se estaba discutiendo esto de cómo va a operar, porque normalmente una venta que sea exenta no te va a dar derecho a utilizar tu crédito fiscal. En este caso, lo que establece la norma es que tú puedes utilizar tus créditos fiscales de manera habitual,
¿ya?
Y que, por otro lado, en el caso que no utilices ese crédito fiscal como IVA, lo podrías imputar eventualmente a otro tipo de impuesto.
Ah, ya, o sea, creo que yo decía, oye, pero ¿cómo te lo vas a descontar si ya lo pagó ya? Pues, o sea, si una propiedad se demora un buen tiempo. Por otro lado, una cosa que fue un efecto que hubo desde que fue el anuncio, mucha gente que estaba pensando en comprar o estaba promesando o lo que sea, se echó para atrás, pues, güey, parece que te va a salir más barato, entonces aguantemos un poco. Ya es momento como de echarle, esperar un poco, ¿hay alguna norma hacia atrás?
La norma justamente se puso en esta situación. Y básicamente lo que dijo es que tanto las compras realizadas desde el minuto en que ingresó el proyecto, que es abril de este año, hasta la publicación de la ley, también van a poder quedar exentas de
buena noticia, porque si no el incentivo a postergarlo era alto.
Exacto, y ahí hay una situación que es bien curiosa, porque obviamente las ventas que ya se hicieron ya pagaron el IVA.
Sí.
Entonces, en ese caso, lo que establece la norma es que la inmobiliaria o la constructora que te haya vendido va a tener que devolverte el IVA a ti como comprador.
Ya.
Y después, una vez acreditada esa devolución de IVA, se va a poder acoger al beneficio que...
Hay un mecanismo. Y esto ya está.
Sí.
Publicada la ley, que hay que esperar el TC y una serie de cosas, pero esta norma no tiene discusiones, así que debería salir bien. Buena noticia, si usted que está pensando ahí comprar su primera vivienda o alguna vivienda hasta 6.000 UF, va a tener este descuento en el IVA, y eso debería tener un impacto en el precio. Era pregunta obvia, que no es la respuesta, pero iba a ser 19%. ¿Esto implicaría que la propiedad debe estar un 19% más barata?
No. Pero no, porque en el caso de los inmuebles el IVA no se aplica sobre toda la venta, sino que en el fondo ahí tienes una parte que es el terreno que se descuenta.
Claro.
Tiene una base imponible especial o proporcional que se llama.
Perfecto, ya sabes, ahí para manejar la expectativa, porque te digo, oye, pero vamos a ir bajo un 8%, un 10%, creo que podría estar el rango.
Sí,
ha repetido. Yo creo que ha perdido un poco de gracia que este tema de gente que puede tener plata afuera como y te dice, mire, traje capa, no me importa mucho, no le voy a preguntar muchas cosas, pero paguemos un impuesto y me la traje.
Exacto.
¿Tiene impacto todavía? El mercado ya no se acostumbró a que cada cierto tiempo viene otra más y otra más. Ya no es como la oportunidad que o la traigo ahora o perdí.
Ah, esa yo creo que es la gran, esa es como la madre del cordero, como dice. Porque la primera vez que se aprobó esto fue también en el 2014, el famoso Super 8, ya que tenía este impuesto único sustitutivo del 8%. Durante esa discusión, todos los que estaban en contra decían, oye, el problema de esto es justamente lo que tú mencionabas, que al final es una norma que se va a volver a repetir porque se va a recaudar harto y que sí.
El Estado siempre necesita plata.
Exactamente. Esto, bueno, cuando se hizo esa primera vez, la recaudación fue espectacular.
Todavía, porque hay una acumulación de plata afuera.
Exactamente. Y fue, de hecho, la norma transitoria que más recaudó, que superó varias veces lo que se había estimado. Luego se volvió a repetir en el gobierno del presidente Boric, con una tasa del 12%. Norma que había pasado media colada con la ley y la 21.713, que fue la reforma esta de, en el fondo, de facultades de fiscalización y que se le dan más facultades a impuestos internos, etcétera. Ahí también venía una norma transitoria, pero que no fue tan discutida en ese minuto, y el gran problema, uno de los problemas que tuvo, es que la ventana era muy corta, era solo 3 meses.
Ya, pues se ha perdido tiempo en el que yo podía hacer el
trabajo. Exactamente, y como bien recordarás, dentro de eso, la estimación que había hecho el gobierno de recaudación no se cumplió ni ese.
No, entonces el gobierno ya se veía, y el comentario político mío para duplicar el resultado, pero si teníamos una diferencia extraordinaria, vamos a decir.
Exactamente, y ya después de ese segundo periodo, ahora venimos un año y medio después, básicamente, a tener una tercera regla de este caso, que trae, en el fondo, por primera vez, una separación. Porque la tasa habitual, o la tasa que contempla, es un 10%.
¿Ya?
¿Ya?
O sea, yo traigo la plata, pago el 10% y no pago un impuesto más y tengo la plata en Chile. Eso es.
Claro. O sea, en el fondo, no tienes que traerla necesariamente a Chile, y acá es donde se hace la diferencia. No, usualmente lo que te dice la norma es que lo que tú tienes que declarar son las rentas que no has declarado durante todo este tiempo, que en vez de declararla como dentro de tu base del impuesto de primera categoría, del impuesto de platos propietarios, mira, todo eso usted paga un 10% y estamos listos. Por otra parte, esta norma incluyó que si tú traes los dineros a Chile y los dejas invertidos durante al menos 5 años, la tasa baja un 7%.
Ok.
Entonces, también ahí hay
un sentido más
tarde. Exactamente. Ahora, la gran pregunta es la que te hacías tú antes, de decir, bueno, ¿cuánto queda afuera que se vaya a acoger a esto? Yo creo que siempre existe, pero es mucho menos.
Sí, porque yo ahí, bueno, a mí no me gusta mucho la norma, también de otras cosas, porque pienso en la persona que se trajo la plata y pagó los impuestos que correspondían, las señales, oye, no hay que hacer aquí para el demás. Si cada cierto tiempo te van a tirar una norma nueva y que te va a hacer pagar menos, creo que en ese sentido se pone mal. Entiendo la lógica es, mira, si no hay incentivo no lo va a traer nunca, pero
claro, y además durante los últimos 2 años ya tenemos dos normas que apuntan a lo mismo, entonces uno también diría, bueno, ¿qué impide que haya una?
Es más probable que lo haya.
Exactamente.
Eso es. Y bajan los impuestos a la empresa.
Así es.
De 27 a 23.
¿Al tiro? No. Tiene una gradualidad.
¿Ya?
Ya. Y esto el año 29 o 30, si mal no recuerdo, llega a 23, empieza a bajar gradualmente. Este año 27, 25, 5 y así va.
Perfecto. Baja, dice, reintegra.
Así es.
Reintegrar, bueno, para los que no son tributarios, que nos están escuchando, es lo mismo que el FUT, tener el sistema integrado.
Básicamente, sí.
Ya. ¿Y cómo miramos las malas costumbres que hubo con algunas personas con el tema del FUT, y fue lo que terminó matando el sistema? O sea, si usted abusa del sistema, o sea, si usted está feliz porque se reintegró, no abuse, no lo mate. O sea, como básico. ¿Cómo evitamos que eso?
Bueno, yo creo que han habido varias normas durante el tiempo que ya han restringido mucho lo que se puede hacer. El FUT termina siendo como este variante que uno lo echa de la casa, pero como que está ahí, digamos, uno lo ve y sabe, todavía no se va, y se quedó conversando con alguien. Lo que hacemos es, básicamente, ahora todo el régimen que hay es una especie de FUT, pero distinto. Acá es como medio un gatopardismo tributario, que todo cambia para que las cosas no cambien tanto, y los registros que tenemos ahora, que son más que los que era el FUT, básicamente apuntan a lo mismo. ¿Cuáles son las rentas que tú tienes, los créditos, etcétera? Ahora, lo que pasa, en el fondo, es que cambiaron ciertas normas que antes se prestaban para mucho uso. Por ejemplo, los retiros en exceso, por ejemplo, las reinversiones,
los préstamos a los socios,
negocio.
Exactamente.
Pero eso no era tan relacionado con el food como tal, sino que eso...
Era una alteración de impuestos que en algún momento no iba a pagar.
Exacto.
Y te va a meter a todas las familias, al perro y al gato, a la sociedad, para la base tributaria. Todo ese tipo de cosas.
Exacto, pero eso, más que un tema de food, eso es un tema al final de fiscalización, de deducción de gastos.
Y eso ha durado mucho.
Sí, sí. O sea, yo creo que lo que hemos visto en la asesoría y en estos últimos años es que el comportamiento del contribuyente igual ha cambiado harto. Yo creo que básicamente los que recordamos cómo funcionaban las cosas hace 15 años ha cambiado mucho, tanto en la cultura del contribuyente, de decir, oye, yo tengo que cumplir, como también en las herramientas que tiene el servicio para poder fiscalizarte y todo. Entonces uno dice, bueno, acá ya no puedo hacer las cosas que se hacían antes, uno, porque no corresponden, y dos, porque tampoco me quiero ver enfrentado a un proceso de, no sé, una fiscalización, que son procesos súper complejos y tediosos.
No, pero obviamente, así que no lo haga. Ahora, pues, es bueno estar enterado, a mí me parece bien, y creo de que fue funcionando bien, sin estos problemas que tuvo, era una muy buena herramienta, y creo que se paralizó mucho la inversión en Chile cuando se eliminó. En la práctica, ¿qué implica? Eso implica que la empresa va a pagar un 23, y luego cuando el socio retire, si esos dos socios están en los tramos más altos y pagan 40, pagan 17 adicional, porque usan el impuesto que se pagó.
Claro, exactamente. Y ahí también hay un punto que es bien relevante, que al día de hoy, digamos, o sea, con la norma que sigue estando, esa integración total sigue estando para los inversionistas extranjeros, contratados.
Ah,
entonces, al final también hay un tema de... no hay un trato equitativo. En el fondo, si un inversionista de un país con convenio invierte en Chile, puede utilizar el 100% del crédito contra el impuesto adicional que paga.
Yeah.
En cambio, un inversionista nacional va a tener esta restitución del 35%.
Perfecto, eso lo hace más competitivo.
Claro,
perfecto, la inversión.
Claro, un extranjero paga una tasa máxima del 35% y en Chile pagamos una tasa máxima del 44-45%.
Perfecto. ¿Y el régimen PYME sigue tal cual?
Sigue tal cual,
yeah.
Pero tiene un cambio que no es muy feliz para las pymes de momento.
Okay.
Porque, sí, como bien recordarás, hemos tenido una discusión desde la pandemia de las tasas de las pymes. ¿Cierto? Que antes era un 25%, con la pandemia bajó a 10%, ahora está en un 12,5%,
yeah.
debería converger a un 15%. Pero como está la reforma ahora, lo que hace es que la tasa converge al mismo 23%.
Sí, yo creo que ahí hay. Todavía falta mucha.
Exactamente. Así, lo que existe ahora es eso,
yeah.
Pero como bien dices tú, acá falta todavía agua a correr, y probablemente eso sea una norma que no tenga mucha discusión en cuanto a que las pymes estén efectivamente.
Sí, exactamente, porque bueno, de aquí al 15 igual nos queda un tiempo.
Sí.
Porque si hay tiempo para irlo discutiendo ahí. Yo creo que falta también discutir mucho es el cómo ayudamos a ese paso de dejar de ser pymes, es grande, porque el incentivo de dejar de ser pymes, claro, pago más impuestos y cosas, pero la idea es que usted crezca. Entonces hay que buscar alguna forma también de incentivar eso y no generar el desincentivo.
Exactamente, la diferencia ahora de tasa es muy grande. O sea, en el fondo tú pasas de pagar un 12,5% a pagar un 27%,
claro.
Y un 27% con integración parcial, o sea que es mucho más. Con un 12,5% que tiene integración total, bueno, dice, pucha, no, es muy, muy grande el gap que se arma entre ambas tasas.
Sí.
Probablemente esto pudiese converger hacia que la diferencia entre tasas no sea tan grande, cosa que al que pasa del régimen PYME al régimen general sea un paso no tan doloroso, que a lo mejor tener algún tema transitorio, vaya a saber.
Sí, es algo que se ve, o sea, que crea que se acabó la discusión, no se acaba, la idea es que siempre hay que ir perfeccionando este tipo de cosas. Me parece la forma de que la PYME tenga un impuesto bajo, entre otras cosas, porque probablemente el ingreso del dueño cuando retire también sea más bajo, entonces también te queda, y con un esquema integrado, se termina compensando igual, porque si no paga y después tiene devoluciones, el efecto fiscal neto es parecido. Hay una norma que me llamó la atención, que claro, yo creo que no mucha gente la aplica, pero el tema de las donaciones. Voy a decir algo para los que nos están acompañando. Las donaciones se pueden hacer en Chile, se pueden hacer en todo un trámite, en un tribunal, etcétera. Y se paga un impuesto, que es el mismo impuesto que se paga por las herencias. Y se baja. ¿Qué se busca?
Recaudar. Ya sabes lo que se busca. Básicamente, recaudar esta, yo creo, si tuviera que hacer una apuesta, yo creo que esta va a ser de las normas más recaudatorias que trae esta reforma, sin duda.
De esto es como un tema como de planificaciones hereditarias, como de traspasos generacionales.
Exactamente. Las donaciones normalmente se utilizan para, ¿no es cierto?, traspasar parte del patrimonio de padre a hijo, de, no sé, abuelo a nieto, tal, como tú lo quieras estructurar. Y eso en el fondo siempre ha sido un proceso que es caro, porque tiene una insinuación judicial, la valorización de ciertos activos no es tan fácil de hacer, etcétera. Y ahora lo que hace la norma es básicamente, oiga, esto que usted quería hacer, hágalo, ya yo le rebajo el impuesto a un 50%, el impuesto de la donación, y además la dejo exenta del trámite de insinuación, es decir, no tienes que pasar por el
bienestar tribunal. Así es. Eso es malo para lo que te viste el abogado. Pero bueno, te molestaste. O sea, pero ahora entonces yo puedo hacer la escritura de donación sin necesidad de esta autorización judicial.
Exactamente. Ahí vamos a ver cómo se aplica, cómo sale la circular, la resolución al respecto, porque acá hay varias cosas que tener en consideración. Primero, la norma, a pesar de que uno en principio la puede entender como muy amplia, la verdad es que también tiene varias restricciones. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es que para hacer la donación tú vas a tener que hacer una declaración jurada ante impuestos internos, vas a tener que declarar y pagar obviamente el impuesto, y luego eso lo vas a tener que insertar dentro de la escritura pública de donación que se hace posteriormente. Pero las limitaciones vienen un poco más en que cada persona se puede acoger una vez a esto.
O sea, hasta la vida, manteniendo donaciones así.
Pero o sea, si yo hago una donación, si un padre le dona, no tengo idea, una casa a un hijo, y después hoy le quiero donar a otro.
Y si yo hago todo el trámite y luego hago una complementación de la escritura de donación,
ahí yo creo que no se va a poder, no se va a poder acoger en ese caso. Y le va a estar bastante restringido.
O sea, arme la vida y piense la vida.
Sí, igual hay un buen plazo, hay un año, son 12 meses en el fondo contados, si es que publicaron la ley ahora en agosto, entonces en octubre, el mes subsiguiente, entonces uno entendería que hay un buen tiempo para planificar esto.
Ya, pero el tema de esta experiencia, lo está escuchando, dice, oye, qué buena idea, sería bueno estar en la tranquilidad a mí, o sea, no lo haga solo.
Exactamente.
O sea, asesores.
Sí, o sea, yo creo que hacer las cosas bien puede tomar un poquito más de tiempo, pero vas a aprovechar mucho mejor.
Y te permite dormir tranquilo.
Sí, podemos pagar el colegio de las niñas, así que está bien en ese sentido. Y además ahí, Pedro, tiene otro tema interesante, que es cómo funciona ese impuesto pagado de las donaciones respecto al impuesto a la herencia, porque acá hay una norma que normalmente pasa un poco como olvidada por la mayoría. Exacto, pero además de eso, que uno debiese, ¿no es cierto?, incorporar las donaciones que recibieron los herederos. Yo diría que muy pocas veces. A veces porque las donaciones son muy antiguas y la familia ni se acuerda que se hicieron o qué sé yo, pero uno debiese incorporar las donaciones dentro de la base para el impuesto a la herencia y después deducir como crédito el impuesto a la donación que pagó. Y ahora lo que dice la norma es que ese crédito que tú vas a poder deducir por el impuesto a la donación pagado es como si lo hubieses pagado un 100%.
No, porque si no te iban a regresar el beneficio que no tenían.
Exacto.
Perfecto. Bueno, hemos estado conversando en la segunda parte con Gustavo Serrano, socio de Serrano Abogado, en todos estos temas tributarios. Yo sé que hay uno del tema que nos está faltando, que es el tema de la invariabilidad tributaria, pero vamos a ir con unos breves consejos y vamos a entrar en la tercera parte. Pero antes de eso, tenemos que contar Ecogeneración Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en losheroes.cl. Una breve pausa y estamos de vuelta.
Thank you.
se hace ahí en FESIT, que es una fundación de estudios sistémicos tributarios en la que tengo el honor de ser parte, donde hicieron una tabla periódica de regímenes tributarios que están en la ley.
Renta presunta, régimen propime, régimen transparente,
los pequeños contribuyentes, las ferias libres, las personas extranjeras, mercado de capitales. O sea, creo que la tabla, el último recuento que daba eran como 34 regímenes distintos.
Claro, o sea, a ver qué ocurre en el tercer, como que uno, técnicamente al menos uno diría, no tiene por dónde, realmente puede influir otro tipo de factores en el tercer, no debería, pero bueno, pasan esas cosas, pero técnicamente al menos uno no ve por dónde una cuestión de este tipo podría caminar. Y esto, bueno, pasando el tercer, operativo, o sea, el señor que está pensando en inversión hoy día puede hacer esto en dos meses más.
O sea, ahí vamos a tener que ver también cómo se hace ahora, pero eventualmente ya podrían empezar a suscribirse estos contratos de invariabilidad que van a tener cierta duración dependiendo de los montos de la inversión. Se hicieron como algunos.
Eso para ellos, o sea, ya, cualquier tipo de inversión me puedo acoger a esto.
Son sobre 50 millones de dólares.
¿Ya?
Ya en un principio, cuando ingresó el proyecto de ley, este era el único umbral.
Inversión. Ahora, el mundo de los negocios es súper dinámico. O sea, yo puedo tener pensado, mire, sí, voy a invertir 30, pero no, se me aumentaron los costos. Si yo llego a los 50, puedo ir y decirle, ya sabes que mi inversión ya son 50, así que quiero acoger más esto.
Vamos a ver ahí cómo funciona. Uno entendería que para acogerse a esto hay que, lo que te requieren es la presentación del proyecto, que uno va, oye, mira, esto es lo que yo quiero hacer, estos son los costos relativamente, o este es el monto de mi inversión, y después habrá que ver, porque efectivamente si esa inversión de 50 sube, no sé, a 400, por decir una cuestión, en el fondo el plazo también va a cambiar, o sea, realmente.
De verdad, también, oye, voy a invertir 50, pero al final invertí 30 nomás, porque
exactamente.
Entonces, como que ya perdí el requisito, hay una serie de cosas que regular.
Exactamente.
Y me dicen que quedaron distintos condiciones, o sea, y eso va a incidir en que
en el plazo de la invariabilidad.
Ah, ya, ok.
Claro, entonces lo que se hizo, como te contaba anteriormente, al presentarse el proyecto, era un piso de 50, un umbral de 50 millones de dólares, y eso eran 25 años de invariabilidad.
Perfecto.
En la negociación que se tuvo después en el Senado, que fue muy bullada, ¿no? Entonces se logró un acuerdo y se fijaron tres tramos distintos.
Okay.
Y en el fondo ahora lo que se tiene son inversiones hasta 50, o sea, desde 50, que es el primero. Después existe otra que, si mal no recuerdo, está entre
100 y 350.
100 y 350 y más de 350.
Perfecto, y ahí solo te da para 10, 15 o 20.
Exactamente.
Ya, perfecto. Exacto, no para siempre, o sea, igual tenemos un plazo así acotado.
Exactamente, que para grandes proyectos no entendería que 20 años es un proyecto que se desarrolla de manera relativamente habitual.
Sí, de un país minero. La minería requiere este tipo de plazo. Bueno, probablemente para una construcción, desde que tú empiezas a llevar una construcción grande, también hasta que terminas de vender todas las propiedades y cosas, también te puede tomar hartos años. Y si te toca alguna recesión entre medio y la gente deja de comprar, también te pueden aumentar los plazos. Sí, por la gran mayoría de las inversiones grandes toman tiempo. Y insisto, si pasaron los permisos, que se supone que aquí se arregla, pero habrá que ver en la práctica si se no los permisos, porque mientras uno no vea las cosas, hay que ver si es que cambian o no cambian.
Exacto, y además acá otra de las cosas interesantes que incorpora esto es que, a diferencia de lo que era el TL600, que era un estatuto de inversión extranjera, esta invariabilidad opera tanto para extranjeros como para personas nacionales también.
Ah, ya, claro, porque últimamente tenés que sacar la plata y desde afuera volver a invertir en Chile.
Exacto,
eso ya hoy día ya no se da requerido.
Exactamente, ahí me imagino que se busca como evitar una discriminación entre personas.
¿Cualquier inversión con este monto puede pedirlo?
No necesariamente tienen que ser inversiones, si mal no recuerdo, allá, ¿no es cierto? Que estén en infraestructura, ingeniería, minería y ciertas actividades que están acogidas. Yo me imaginaría que, ¿no es cierto?, por el monto,
claro,
y por lo que se quiere incentivar también.
O sea, la infraestructura, estamos hablando de concesiones. La claro. Concesión dura 20 años, o sea, en el fondo tengo que darle alguna norma.
Exacto.
Ingeniería, hay mucho que tema minero en ingeniería, ¿sabes cómo son las actividades que se demoran más?
Exactamente, y ahí yo creo que también esto se da para incentivar ciertas actividades, ¿no es cierto? Decir, oye, si tú vas a desarrollar alguna de estas actividades, lo estás pensando, mira, Chile tiene este nuevo régimen de invariabilidad que puede ser atractivo, ¿no es cierto? La prima que se está pagando, el 1.5, pareciera no ser algo tan grande, ¿no es cierto? Tan alto,
No, o sea, aparte igual que 24.5 dentro del promedio de los CD actual, igual está en el rango abajo. Sí. Eso es lo bueno de pasar de 27 a 23, que te hace competitivo hasta con prima de ACT.
Claro, y además que ahí tienes otro tema que es súper interesante y que a ver cómo se resuelve, que en el fondo el inversionista extranjero tiene dos impuestos. Acá lo que estamos hablando es el impuesto de primera, el impuesto corporativo que va a pagar en Chile, sí. Pero el inversionista extranjero cuando se distribuya dividendo va a pagar el impuesto adicional. De ese impuesto, la tasa no ha variado, sigue siendo 35. Habrá que ver si este 1.5 adicional va a ser acreditable contra ese impuesto o no.
Ah, ya, porque en el fondo esto opera, ya pago 24.5 y el impuesto adicional es 30 o 35. 35. Ya, entonces, ya, mire, usted pagó 24, págueme 10.5.
Claro.
O págueme 11.
Exactamente. Sí, vamos a ver cómo se resuelve eso. Yo al menos no tengo tan claro cómo se va a resolver.
La circular es que está en la
exactamente. Pero además ahí lo que uno pensaría es que el inversionista extranjero va a decir, oye, yo tengo una tasa final de 35, ¿no es cierto? Eventualmente este 35 más el 1.5 que puedan usarse como crédito, pero esa va a ser mi tributación final y listo. Y puedo sacar mis cálculos y ver los retornos, proyecciones.
Pero si eso tengo convenio con el país de destino, a ver si no uso de crédito, no lo uso de crédito, etcétera, una serie de normas y tasaciones internacionales que tenemos. La suerte Chile tiene muchos tratados vigentes con muchos países.
Sí, y además la mayoría de los países también tiene ciertas normas internas para la utilización de los créditos. O sea, tú en Chile puedes utilizar los créditos por impuestos pagados en el extranjero, sea que sí, el país que lo hayas pagado tenga o no convenio.
O sea, 41A,
exactamente.
Eso hay para los abogados. Pues lo que esto permite, aunque usted no tenga convenio, Chile dice, no me pague de nuevo, usted pagó fuerte.
Exacto. Entonces, sí. Tiene ciertos topes y qué sé yo, pero normalmente es un régimen bastante sensato, digamos, no tan fácil de aplicar, pero bastante sensato, y la mayoría de los países lo tienen. Eso se llama como normas internas y externas de utilización de crédito.
¿Esto debería tener más inversión por sí solo?
Esperemos.
Sí, porque hay más factores. A uno que le toca ver de repente consultas de gente que quiere invertir o no. El tema de impuestos influye,
sí,
pero no es el único.
No, o sea, como muchas veces digo a los clientes cuando conversamos y a los alumnos de la clase, digo, los impuestos son importantes, pero no son lo más importante. Entonces, las decisiones al final pueden estar gatilladas por algún tema impositivo, pues, y es muy relevante, obviamente, considerarlo, pero muchas veces las decisiones van a ir por otro carril. Por ejemplo, en el caso de las donaciones, lo del impuesto es un incentivo, pero la finalidad va a ser, oye, yo quiero, no sé, morirme tranquilo, saber que las cosas están donde quiero que estén, que la empresa siga funcionando, que mi hija viva en la casa donde yo quería que viviera, etcétera, etcétera. Entonces,
hay otras motivaciones ahí, y ahí también, aparte, el inversionista necesita certeza, claro, aquí tiene certeza tributaria, los costos laborales, estabilidad país, toda una serie de cosas que hay que irle dando la certeza para que pueda invertir, porque si no invierte, no va a tener pena. Y tenemos problemas de desempleo alto, así que tenemos que ayudarle a que la gente vaya invirtiendo y no ponerle de trabas ahí en el camino para que la gente pueda seguir invirtiendo en Chile.
Sí, yo creo que esa parte ha sido de los consensos que se ha logrado el último tiempo, de los pocos, ha sido que el crecimiento es importante. Y sí, porque en algún minuto, en el fondo, eso era casi, teníamos que decrecer. O sea, eso era lo que se decía, y ahora yo creo que nos hemos dado cuenta que sin crecimiento, en el fondo, la torta se achica, y cuando la torta es más chica, a todos les toca menos. Entonces, es súper relevante. Yo espero que obviamente esto cumpla los efectos. Hay harto paño que cortar, y hay una buena proyección hacia adelante para ver cómo resulta. Pero cuando uno ve la discusión, lamentablemente el tema de decir, mira, esto ya está cerrado y todo pareciera no ser tan así,
va cerrado. Yo creo que se sigue discutiendo, y por eso es tan importante que tengan una norma como este tipo, porque en el fondo de usted quiere seguir entendiendo de todo lo que yo tengo un contrato firmado con usted, no lo puedo desconocer, en Chile nunca se desconoció y esto estuvo vigente entre el 74 y el 2000 algo, o sea, pasaron distintos gobiernos acá medio y siempre se reconocía ese contrato firmado.
Así es. Así, ojalá que los resultados que están o los objetivos que están planteados se cumplan, porque en la medida que el país crezca, todos vamos a estar mejor.
Sí. Te vas a acabar el juego y digamos que estamos hablando de algo. Te les quedo con alguna duda, te quiere buscar, te quiere preguntar algo específico, alguna cosa. ¿Dónde te ubican?
Bueno, ahí en la oficina, obviamente, no pueden ubicar ahí nuestra página web, que
¿vale? Es la página
cerroanabogados.cl.
Okay.
Así que ahí están todos nuestros datos de contacto, tanto mío como de mis socios, y con todo gusto ahí en atender las consultas que tengan y poder asesorarlos en la toma de decisiones.
Sí, pues vamos a llegar a harto tema, o sea, y el objetivo final yo creo que está cumplido, que usted pueda discutir, la persona que no está recuperando. sepa, bueno, y discuta nadie con argumentos, así que
sí, pues, y saber también los beneficios a los que se pueden acoger, de cómo acogerse,
que el de Broche lo ve, no abuse, sabe, se abusa para matar la cadena, lo puede.
Exactamente.
Así es, Gustavo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, pues ustedes tengan una bonita semana. Nos vemos siete días más.
La Pizarra de Pizarro.